SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar los primeros pasos en la música de una de las grandes leyendas del rock canadiense y estadounidense, de Neil Young. En su primer paso cuando cruzó la frontera y fundó Buffalo Springfield y grabó un disco tremendamente influyente, mezclando géneros y estilos. Para este viaje nos acompaña el periodista y escritor Fernando Navarro y Lucía Taboada con sus reportajes.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Entre enero de 1964 y diciembre de 1966 pasaron 3 años, pero en la música sucedieron más cosas que en las 3 décadas anteriores juntas. Muchas cosas fueron impulsadas por los Beatles, la banda que se convirtió en el espejo y en el faro de toda aquella generación que vino después. Una de aquellas bandas, era Buffalo Springfield.
We really believed at that time that there was no competition but the Beatles. That was who we were. We really figured that we were in competition.
Nosotros pensábamos que nuestra competencia eran los Beatles. Pensábamos que éramos tan buenos como ellos. Rememoraba años después entre risas Richie Furay, guitarrista y vocalista de Buffalo Springfield. En 1966 llegó el debut de la banda de ese grupo de chavales de 20 años comandado por Stephen Stills o Neil Young. Disco y banda a la que dedicamos el programa de esta semana. ¡Empezamos! Buffalo Springfield fue una de esas bandas que duraron poco, trabajaron mucho y dejaron una huella que el tiempo ha ido también difuminando. En sus 19 meses juntos, el grupo grabó 3 discos, dejó un himno eterno y mostró el talento de unos chavales que luego brillarían en distintos caminos durante décadas. Pero ese primer paso homónimo, un disco que no gustó para nada a la banda, bien merece la pena. Es un trabajo, eso sí, que llegó en un 1966 intenso y un año que Lucía Taboada no recuerda.
En 1966, un bombardero estadounidense se desplomó sobre la costa de Almería tras chocar contra un avión nodriza. Llevaba 4 bombas de hidrógeno en su interior. Ese accidente, que puso a Palomares en el mapa mundial, ocurrió en plena Guerra Fría y, por tanto, tuvo como consigna un visto y no visto que no causase revuelo. Monday, Monday. 2 meses más tarde, el entonces ministro franquista Manuel Fraga se pegó un baño en la playa de Palomares acompañado por el embajador americano.
Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Bajo el agua, además de pescaditos, había rastros de una bomba atómica. 1966 fue el año en el que comenzaron a verse personas con lemas pintados por su cuerpo que pedían paz y no guerra. Y en paralelo al despunte del movimiento hippie, fue el año en el que en Estados Unidos empezó a preocupar y mucho el consumo de heroína. Y ese mismo 1966 falleció el hombre que, sin mediación de droga alguna, nos hizo soñar con que otros mundos eran posibles. Murió Walt Disney, y a su muerte le siguieron un sinfín de teorías, algunas bajo cero.
Así estaba el mundo en 1966, año clave en la historia de la música, con el Blonde on Blonde de Dylan, el debut de Frank Zappa, el Revolver de los Beatles, el Fresh Cream de la banda de Clapton, Small Faces también grabó disco, el Made in Voyage de Herbie Hancock, una cosecha maravillosa. Y a ese mundo llegó también el primero de los tres discos de Buffalo Springfield, un disco poderoso que marcaba los primeros pasos de esa fabulosa generación de músicos, la mitad de ellos canadienses, la otra estadounidense, que formaron un quinteto arrollador que se asentó en California a mediados de década. Banda de viaje breve pero de legado intenso, cuyo debut vamos a recorrer hoy en compañía del periodista y escritor Fernando Navarro. ¿Qué tiene, Fernando, este disco para ti?
Este álbum, lo has comentado muy bien, es uno de álbum más dentro de una grandísima cosecha del año revolucionario del rock and roll contracultural. En 1966 es uno de los más simbólicos, y ya solo por eso hay que fijarse en este disco, ¿no? Pero también hay en este disco una regla científica que se cumple, que es aquella que dice que todo caos alumbra una estrella. Pues en este caos, en esta falta de cohesión de talentos, se alumbra una estrella, o por lo menos una banda con aura de estrella, y es esta formada por Neil Young a la voz y a la guitarra, por Stephen Stills también a la voz y la guitarra, por Richie Furnipe también a la voz y la guitarra, y luego tenemos a Bruce Palmer como bajista y a Dewey Martin como batería. Son los Buffalo Springfield originales, que luego tendrían más incorporaciones, y eso es algo a reseñar muy importante.
Hay muchas historias y leyendas sobre el origen del grupo. Está la del coche fúnebre en un atasco. ¿Cómo comienza Buffalo Springfield?
A ver, hay una reunión previa a esa grandísima anécdota que contaron los miembros, que es a principios de 1966 se conocieron en Ontario, tanto Stephen Stills como Neil Young, y ya como que tuvieron una simbiosis de que tenían ganas de hacer algo juntos, ¿no? Pero no se volvieron a ver durante meses, y Neil Young conoció a Bruce Palmer, al bajista, que le propuso grabar conjuntamente, ¿no? Neil Young había dejado su banda The Squires, una primera banda que había liderado, de las primeras que tuvo, y le propuso grabar juntos algo, ¿no? Y había una opción de grabar en Motown, una cosa un poco loca, que no salió, y el hecho de que no saliese, decidieron directamente dejar Seattle y decir que se iban a Los Ángeles a buscar a Stephen Stills, porque Neil Young se había quedado con la idea de que podía grabar con él y que podían hacer algo. Le fueron a buscar, estuvieron una semana buscándole por garitos, por salas de conciertos, no había manera de dar con él. Tenemos que recordar que no había móviles, no había, yo creo, que ni telefonillos en aquella época, seguramente. Y la historia es que, desesperados, dijeron, bueno, vámonos a San Francisco, a la tierra de donde está pasando toda la experimentación y la revolución contracultural. Y saliendo de Los Ángeles en coche, Neil Young y Bruce Palmer se encuentran en el atasco, en el coche en dirección contraria, en otro coche, a Stephen Stills. Se reconocen, se bajan todos del coche, y en mitad del atasco dicen que ahí decidieron formar la banda, y salió de ahí Buffalo Springfield.
Los maravillosos atascos de Los Ángeles.
Que se los cuente a Tom Waits, sí, por cierto, sí. Que los mete coches en todos lados al principio de los discos.
La anécdota me gusta mucho como la contó un jovencísimo Neil Young, muy, muy, muy tímido en aquel momento, en el archifamoso programa de American Bandstand en 1967.
Bruce y yo vinimos a Los Ángeles para intentarlo en la música. Vamos a ser estrellas. Pero estábamos a punto de irnos cuando vi a Stephen en una furgoneta yendo en dirección opuesta en Sunset, y se paró. Yo me paré. Nos paramos todos y ahí decidimos montar la banda.
Me encanta la naturalidad con la que Young explica ese encuentro en mitad de Sunset Strip, encuentro que dio comienzo a la banda. Ese primer disco llega en 1966, que es un año clave, como decíamos, en la historia de la música, y se convierte en un ejemplo, Fernando, de fusión entre el folk y el rock, un camino que habían abierto The Byrds. ¿Cómo encaja Buffalo Springfield en el contexto musical de esa época, en la que están muchas cosas por crearse, muchos caminos abiertos, en el que se apuesta ya por la experimentación, en la que el LP va ganando peso respecto a los singles, donde están alumbrando grandes artistas, grandes discos que cambiarían el rumbo, y ellos se quieren codear con esa primera división, aunque luego veremos que el resultado del disco no les gusta? Pero ¿cuál es el contexto ese musical y cómo encajan ellos en
Es eso, es un contexto donde, bueno, el año va a ser muy prolífico en todos los sentidos, un montón de bandas, hablas de experimentación, y esa experimentación, ellos encajan dentro de toda esa paleta de colores que era el año 1966 para el rock, ¿no? Y para todas las variantes que hubo en el rock. Ellos encajan muy bien porque tienen tres talentos especialmente, ¿no? Neil Young, Stephen Stills y Richie Furay, que son los tres, guitarra y voz, compositores, y que van a hacer al final un encaje casi de equilibrio casi imposible, ¿no? Porque era muy difícil en un principio. Buffalo Springfield además se adentra en el folk rock, en algo que fue muy importante en aquella época en Estados Unidos, ¿no? Y que también sirvió como respuesta a la invasión británica. Estados Unidos estaba buscando una respuesta inmediata a los Beatles, a los Rolling Stones, a The Who, a The Kings, y en esa respuesta, liderada por The Byrds, que fueron los pioneros de abrir esa brecha del folk rock, saldrá Love, saldrá, por ejemplo, The Loving Spoonful, y por supuesto, esto es Buffalo Springfield, que empiezan a hacer su primera gira como teloneros de The Byrds, es importante, ¿no? Ese apadrinamiento, con Chris Hillman al frente, que les apadrina, y los pone también como banda residente del legendario Hollywood Whiskey a Go.
Es curioso que realmente la respuesta a la British Invasion vino de Motown, vino de Detroit con las Supremes, que fueron la única banda que pudieron hacer frente en las listas y robar algún que otro número uno a los Beatles, aunque Buffalo Springfield quería hacer su camino, un camino que se cimentó con canciones como esta. Quiero, canta Stephen Stills en este tema, compuesto antes incluso de la formación de la banda, y tema por el que nunca recibió derechos de autor porque había vendido los derechos. Tenía entonces 21 años y tenía que llegar a fin de mes. Pero este tema es una buena muestra del talento del músico, de su sensibilidad pop. La condición de la composición de las canciones de este disco, Fernando, se reparte principalmente entre Stills y Young, y son dos tipos que se compenetran bien, pero que tuvieron sus tensiones en parte porque a Neil Young apenas le dejaban acercarse a un micrófono.
A ver, aquí hay que decir que Neil Young ya va a empezar a comenzar a ver los problemas de hacerse fuerte en un grupo completo de talentos y con muchos egos, a tener que liderarlos o por lo menos dejarse ver, y había personalidades muy fuertes, ¿no? Stephen Stills y Richard Furay. Buffalo Springfield va a ser esa base de operaciones que luego va a tener que verlo mucho peor en Crosby, Stills and Nash, cuando tenga que entrar ahí, ¿no? En esa carrera de incombustibles.
Estará la pretemporada,
¿no? Esa es la pretemporada, pero luego ya los Crazy Horse, que también, aunque los lidera Neil Young, ojo, liderar con los personalidades de Crazy Horse. Aquí lo que pasó es que el resto del miembros del grupo no le veían como cantante, tampoco los ingenieros de sonido, de los que hablaremos después, veían que tenía una voz, porque decían que tenía una voz muy extraña, ¿no? Y es cierto que la tiene, pero también la tenía Bob Dylan.
Ese es el ejemplo, esa fue la réplica, de hecho, de Neil Young. Está cantando Bob Dylan con éxito, déjame en paz.
Con esa voz metálica, ¿no? Y es una voz que a mí me parece inconfundible, repleta de personalidad, y aquí lo hemos hablado en algún sofá sonoro que hemos hablado de Neil Young, que tiene esas dos caras, ¿no? Esa cara acústica, llorona, de dulcemente afilada, cantada, la voz de Neil Young cuando se pone bastante tristón, y luego esa otra cara eléctrica de un Neil Young con una voz descerebrada, intratable y nerviosa, que embiste como un búfalo y que es maravillosa.
¿Y qué te gusta más, Fernando, de las canciones de este debut?
Yo creo que lo que más me gusta es que todo el álbum rebosa muchísimo color, ¿no? Muchísimo variantes sonoras, pero sobre todo intercambios de guitarra y voz que van a ser casi muy pioneros, ¿no? Yo creo que no había tanto, como estaba abriéndose esa brecha del folk y del folk rock, esos intercambios de guitarra y voz tan, tan rápidos y también empastados, y una exuberancia brillante para consolidar un sonido de folk rock que no existía.
Es curioso que uno de los temas más exitosos, más recordados de Buffalo Springfield, no estaba en la primera edición del disco, sino que se incluyó posteriormente tras su éxito como sencillo. ¿Cuál es la historia de For What It's Worth? Que es un tema que surge ya de los disturbios de Sunset Strip de finales del 66, algo que impactó bastante a Stephen Stills, y que de hecho el título viene de cuando entrega la grabación y dice, bueno, por si sirve de algo, ¿no? O sea, es como entregó la cinta y se acabó convirtiendo en un éxito tremendo, pero ¿cuál es el trasfondo de esta canción?
Bueno, Stephen Stills lo tuvo que explicar bastantes veces, ¿no? Tiempo después, porque la pusieron como un himno, porque es un temazo de la vida, la pusieron como un himno antibelicista, ¿no? Con todo el tema de la guerra de Vietnam, el rock contracultural combatiendo con esos ideales, pero realmente Stephen Stills la compuso porque en Los Ángeles había dado toque de queda. Habían decidido que la juventud que estaba llenando Sunset Boulevard, llenando todos los garitos de salas de conciertos y todo, y se quedaban hasta las mil bebiendo, saliendo todo felices, ¿no? Decidieron, los vecinos se habían quejado muchísimo y la alcaldía de Los Ángeles decidió poner un toque de queda que a partir de las 10 de la noche no se podía estar fuera de los garitos, cosa que incumplieron, eso ya te lo digo. Entonces, compuso esta canción por los disturbios que había entre los jóvenes y la policía con este toque de queda, ¿no? No tenía nada que ver con la guerra de Vietnam, aunque luego se cogió, como tantas canciones, se cogieron para hacerlo
con otra lectura, ¿no?
Con otra lectura. Y luego tiene una segunda lectura que también es muy interesante, que es que se metió, como comentabas, en el último momento, ¿no? Se metió, hubo una primera edición con una, bueno, que de hecho está para coleccionistas, con una canción que es Baby Don't Scold Me, que es una canción que quedó desaparecida, que también está bien, pero no tiene la grandeza de este himno, y se metió esta composición de Stephen Stills en una segunda edición y quedó en una segunda edición, y luego incluso hay otras ediciones, porque hay coleccionistas de Buffalo Springfield muy loco, que cogieron la versión mono, porque Stephen Stills y Neil Young estuvieron durante años diciendo que mono, como decía John Lennon con los Beatles, se escuchaba todavía mejor, y ya sabemos que Neil Young con el tema de escuchar y la acústica es muy meticuloso, y hubo una edición mono más adelante también de todo el álbum.
De hecho, es una canción que suena diferente. El sonido es diferente, el empaque, la potencia, la grabación es diferente al resto del disco. Es algo que se percibe bastante más todavía cuando lo escuchas en plataformas digitales que cuando lo escuchas en la versión en vinilo. Lo que es incuestionable es que la canción tiene una fuerza de mil demonios. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Si Seguimos nuestro repaso por el debut de Buffalo Springfield en este sofá sonoro que estamos compartiendo con Fernando Navarro. Hemos visto la composición, la temática del disco. Toca hablar del sonido. Este es un disco que tiene muchos de los fallos de los álbumes de debut y que dejó a la banda muy, muy insatisfecha. De hecho, pidieron Fernando volver a grabarlo y el sello pasó de ello. Ya bastante tenía con aguantar sus cosas, ¿no? Como para regrabar un disco que ya tenían preparado para salir al mercado.
Claro, tenemos que poner en contexto por qué el sello dijo eso, ¿no? El sello no es un sello de estos minoritarios, alternativos, independientes, que va grabando a estos chavales desarrapados que están con su primer disco y que están dentro del verano del amor y la revolución, ¿no? Como podría ser otros sellos como Elektra, ¿no? En este caso estamos hablando de Atlantic Records, ¿no? El mítico sello.
Sello de Led Zeppelin, por ejemplo.
Claro, Led Zeppelin. Sí, es de Admet Arthur Gunn, ¿no? Y Jerry Wexler, ¿no? Los dos grandes creadores de la gran casa discográfica, que era independiente, pero que se convirtió como en una mainstream, ¿no? En una gran casa, donde ahí pasaron antes, claro, era un sello que venía de grabar el rhythm and blues o el jazz de los 50, con gente como Ruth Brown, con Ray Charles, los Drifters, que luego también metieron a Solomon Burke, y que en los 60 abrieron con intentar coger un poco a alguien del verano del amor, ¿no? Que era la moda, porque era la moda, y estaba en la música de la cultura juvenil de los jóvenes, y cogieron a Buffalo Springfield y luego asaltaron la banca con Led Zeppelin, que fueron los que distribuyeron en Estados Unidos la música que se editaba en Reino Unido. Bueno, y que también este sello, hay que decirlo, que aquí hemos hablado mucho de todo esto, fue el que distribuyó a nivel nacional, con un acuerdo con los estudios de grabación de Muscle Shoals, el Soul, el gran Soul del sur, ¿no? Aretha Franklin, Whistle Pickett o Eddie Floyd.
El álbum, Fernando, se graba en un estudio mítico, hogar de grandes productores, pero curiosamente eligen para esta apuesta a dos productores que estaban empezando, y luego esto es algo que penaliza el sonido final del grupo, y algo que enfadó bastante a Neil Young, que tiene muy malos recuerdos de esta grabación.
Bueno, ya salía también la personalidad complicada de Neil Young, ¿no? Que el caballo loco tiene un nombre por algo, ¿no? Un apodo. Se grabó en los estudios Gold Star de Hollywood, por donde pasaron muchísima gente de la época de los 60, de la época contracultural, que ha sido la más mitológica, ¿no? La que más ha creado leyendas sobre la grandeza de la cultura juvenil y de los cambios sociales que hubo. Pero donde Neil Young se enfadó fue porque entraron dos ingenieros de sonido, como dos productores que eran muy nuevos, pero que venían de haber estado trabajando con Sonny and Cher, que los metió Dick Davis, que Dick Davis había sido alguien que se convirtió en manager de la banda, ¿no? Se convirtió en un manager de banda cuando había estado trabajando ya con los Birds, y dijo, bueno, yo con los Birds está Dickinson, que era el manager de los Birds, voy a intentar hacer algo con estos chicos. Y fue el que se empeñó en meter a estos dos productores de sonido, ingenieros, que son Charlie Green y Brian Stone, que fueron los que tomaron decisiones, y de hecho fueron muy, muy hábiles y muy rápidos, porque fueron directamente a Arthur Gunn, al capo de Atlantic Records, a decirles, vamos a grabar con estos chavales cuatro discos. Pidieron un adelanto enorme, y con ese adelanto se pusieron a ser productores de sonido, pero hubo tantos problemas ya luego con Neil Young y Stephen Stills que la cosa no fue para adelante.
Young insistió, como decían, en regrabarlo, porque su idea era que habría que haberlo grabado en directo, que era algo que ha pasado también a lo largo de la historia con muchas bandas, que veían cómo sus discos no captaban la fuerza que mostraban las bandas sobre las tablas. A pesar de ello, ese disco tiene cosas maravillosas como este Nowadays Clancy Can Even See. Stomping all over my face. Where's that silhouette I'm trying to trace? Who's putting sponge in the bells I once rung? And taking my gypsy before she's begun to sing in the meaning of what's in my mind before I can take home what's rightfully mine. Join. Happiness thing. Who's trying to tune all the bells that he rings? And who's in the corner and down on the floor with pencil and paper just counting the score? Who's trying to act like he's just in between the
The night isn't black if you know that it's green. Don't bother looking, you're too blind to see.
La elegancia de las primeras composiciones de Neil Young, otro chaval que cumpliría la mayoría de edad en Estados Unidos en aquel mismo 1966 y que ya mostraba un talento enorme, como también lo hacían sus compañeros en este primer disco de la banda. ¿Cómo funcionó el álbum, Fernando? Tuvo un éxito principalmente impulsado por el sencillo For What It's Worth, que es el que catapulta a Buffalo Springfield como una banda relevante.
Claro, es que For What It's Worth es una canción imbatible, ¿no? Que tiene ya aire de himno y abría el disco encima, que era algo importante. Y es una canción que tuvo un éxito inmediato dentro de Estados Unidos, primero a nivel regional California y luego ya en las listas de Billboard, donde estuvo 15 semanas en lo más alto, entre los números más altos. No así en Reino Unido, no triunfó, eso no era fácil tampoco dar el salto del charco. Y es una canción emblemática, pero bueno, yo también quiero decir que de este disco, por eso es tan importante este primer álbum de Buffalo Springfield, hay otras canciones que a mí me parecen espectaculares. Go and Say Goodbye, de Stephen Snell compuesta, ¿no? Que es un country rock precioso, o otras canciones como el Sit Down, I Think I Love You, ¿no? Que representó a la banda en su momento como el lado más Beatle, ¿no? Sí. De la banda.
En los dos siguientes años el grupo grabó a buen ritmo con ese contrato que habían conseguido sacar al bueno de Artegun. ¿Qué opinión te merecen esos dos álbumes? Para el último la banda ya estaba en retirada, pero siguen siendo discos que alumbran ese camino que quería seguir Buffalo Springfield.
Bueno, a mí me gusta porque todavía abre muchísimo más el abanico colorista de posibilidades de la banda de Buffalo Springfield. Te decía, para preparar este programa un día hablando por teléfono, Alfonso, que yo recuerdo que me terminé comprando los discos de Buffalo Springfield, los dos primeros, ¿no? En una tienda de discos de aquí de Madrid hace muchísimos años, gracias a Manu Chao. Porque leí una entrevista a Manu Chao cuando estaba sacando Clandestino y cuando hablaba de Mano Negra y de lo que había supuesto Mano Negra, decía que él tenía en la cabeza, cuando estaba en Mano Negra, que querían ser unos Buffalo Springfields como europeos, ¿no? Y yo dije, vale, es el momento de comprar esto porque tengo discos de Neil Young, pero no de Buffalo Springfield. Y me fui corriendo, ¿no? A por ello.
Y no encontraste la conexión entre Manu Chao y Buffalo Springfield
bueno,
por ningún lado, ¿no?
Esto es como tantos artistas cuando empiezan a autocitar sus referencias como que fueran muy si aterrizasen bien, ¿no? Es muy bonito verlo también. El caso es que sí que vi que ante eso me encontré que, tanto con este primer disco, a mí el segundo me gusta casi más, ¿no? El Buffalo Springfield Again, te podría decir que es otra joya, está claro que sí, a veces puede tener momentos incluso mejores que el primero, que ya es decir, está menos unificado aún, es que eso es tremendo, pero incluso eso hace que brille muchísimo, pero tiene pinceladas más psicodélicas, por un lado, tiene también tintes rockeros a los Rolling Stones, que fue los que contribuyó Neil Young, que es otro, yo creo, otro temazo como Mr. Soul, ¿no? Que yo creo que son los dos grandes himnos que tiene Buffalo Springfield, y luego tiene también canciones de Stephen Stills, que iba a demostrar que el tema del folk rock era lo suyo, y ahí está Bluebird o Rock and Roll Woman, y luego, como dices tú, el tercero está totalmente desbalazado, son muchas canciones, la banda ya está en retirada, pero ojo, hay temas preciosos, y es que esto lo quiero indicar porque On the Way Home, el tema con el que abre, eso, ese rock de armonías vocales que asientan ya en la americana, que meten también no solamente juego de voces, sino pasajes de cuerdas a lo Brick Building, eso ahora mismo lo hace una banda americana del siglo XXI y estaríamos todos hechizados, sea Wilco o cualquiera de las que podemos nombrar.
Estaban haciendo hace 60 años los Buffalo Springfield. Hay una historia que me encanta, y es que Fernando, después del segundo disco, Bruce Palmer dejó la banda porque, ojo, fue deportado a Canadá tras ser detenido dos veces en la misma tarde por fumar marihuana. Que te pillen dos veces en la misma tarde por fumar marihuana en los años 70 me parece maravilloso. Luego ya sí arranca ese proyecto de Crosby, Stills y Nash, proyecto al que se suma Neil Young, para bien y para mal, me imagino, en el desarrollo de la carrera de Neil Young jugó un papel importantísimo. Y es otra banda clave que ha durado mucho más de lo esperado y que ha tenido un recorrido maravilloso.
Sí, bueno, y aparte que tuvo hace no tanto, los vimos ¿no? girar con mucha actitud política en Estados Unidos, ¿no? Que fueron abuchados en muchos sitios, los Crosby, Stills, Nash and Young, ¿no? Y bueno, lo cierto es que esa banda, Neil Young salía de Buffalo Springfield para salir de Guatemala y meterse en Guatapeor, porque era otra historia tremendamente compleja de egos y que además él llegó el último de tres y fue muy difícil. No solamente salió Crosby, Stills, Nash y Young cuando se incorpora, que se incorporó más tarde, salieron un montón de bandas. Y esto sí que tendría hasta un sofá sonoro de ponernos a decir, vamos.
Está la ver, de Poco también.
Todos los recorridos, por un lado, Poco, que a mí me parece un bandón de la vida. Poco, yo es una banda que recomendaría encarecidamente. Ya podremos hacernos, si no, un sofá sonoro que tiene a Rich Furay y a Jim Messina, que Jim Messina se incorporó a Buffalo Springfield en la última época, ¿no? Y que Jim Messina además haría un dúo también recomendadísimo, que es Loggins and Messina, ¿no? Que es muy bueno también de folk rock.
Furay acababa haciendo música religiosa, si no me equivoco, música cristiana.
Se metió en el paradero en el que no fueron ninguno, porque los demás ya tenían su propia religión, que era la religión casi de las drogas. Y luego nos falta por decir que hay que citarlo, Alfonso, Manassas, ¿no? El grupo creado por Stills, por Stephen Stills, con Chris Hillman, que había tocado con los Birds o con los Flying Burrito Brothers, y que es otro bandón de la vida.
¿Qué juego dio Buffalo Springfield como cantera? Porque eran chavales todos de 20 años y el desarrollo de sus carreras es maravilloso. ¿Y cuál dirías, Fernando, que es el legado y la importancia de Buffalo Springfield? Que en realidad creo que es lo que acabo de decir.
Sí, no, totalmente.
Su trabajo como cantera, ¿no?
Es cantera, no, es una radiografía maravillosa para entender el folk rock de los 60, ¿no? De esa época tan brillante, tan irrepetible. Y porque de ahí saldrían también carreras en solitario, porque ahora acabamos de citar todas las bandas que salen, pero si te pones a coger la carrera en solitario, el primer disco de Stephen Stills, Pelos de Gallina, o sea, es un álbum absolutamente abrumador de bueno. Todo lo que dice Neil Young, ¿no? Neil Young, la carrera en solitario no la vamos a nombrar ahora porque sí, la conocemos. Pero es que luego también yo creo que lo que hacen es poner una semilla tremendamente, podemos decir una semilla para que florezca, podemos dar la imagen de que abren una puerta, ¿no? Que si fueron los Birds, los pioneros, que es de la americana, ¿no? Destapan el tarro de las esencias de la americana, en el caso de Buffalo Springfield, ofreciendo algo que es una cosa que a mí me parece muy, muy bonita y muy interesante y que ahora mismo se reivindica mucho, que es ese espíritu libre y fascinante de creación, ¿no? Que puedes llevar el folk rock no solamente al territorio de lo tradicional, sino abrirle hacia lugares distintos, ¿no?
Pues Fernando Navarro, un placer charlar de música. Gracias por traer a Buffalo Springfield.
Un placer.
Sofá sonoro. Vamos a recordar también que dedicamos junto a Fernando Navarro y con Arturo Lezcano un sofá sonoro de una horita en el que recorríamos la etapa 1970-1975 de Neil Young, para quien quiera completar este viaje que hemos hecho por Buffalo Springfield. Bueno, nos vamos ya a despedir este programa. Hacía tiempo que teníamos también pendiente este disco, esta etapa de Neil Young. Pero esos programas los podéis encontrar, como decía, en las plataformas de audio en las que soláis escuchar Sofá Sonoro. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós. Is my world not falling down? I'm in pieces on the ground and my eyes aren't open and I'm standing on my knees. Crying on the ground is wrong.
perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.